podría haber amparos en la justicia son las facturas de Edenor y de Sur, que están llegando con tres cuadros tarifarios distintos. Para los usuarios residenciales de ingresos altos, que es el 30% del total de los hogares, para comercio e industria, facturas con hasta tres tarifas distintas según el periodo de consumo eléctrico registrado. Fabián Castillo es el titular de FECOBA, está en línea de Canal 3 Argentina, que es la Federación Comercial de Buenos Aires. Hola Fabián, ¿cómo anda? Luis Fernández y Chigaray los saluda.
¿Qué tal, Luis? Un gusto poder hablar con ustedes.
Igualmente, tanto tiempo. ¿Qué están observando? ¿Ya han llegado en el comercio? ¿Están viendo ustedes en las pymes estas primeras facturas de Edenor y de Sur o todavía no las han podido recibir?
Mira, recién me acaba de llamar el presidente de la Cámara del Hierro y Afines, ¿no? Preguntándome lo mismo que me estás preguntando vos, ¿no? Así que estamos con una incertidumbre porque todavía no han llegado las boletas. Ahí, y obviamente, ¿no? En un momento tan complicado como estamos viviendo en la Argentina, esta inflación profunda, de incertidumbre, venimos arrancando, lo hemos hablado contigo, con tu equipo, reiteradas veces, ¿no? De la pandemia para acá, golpe tras golpe, ¿no? El año pasado con la CIRA, que no había materias primas, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora nos está pasando, en un momento recesivo, esta inseguridad de poder entender y saber qué costos vamos a pagar, y sobre todo cuando hay industrias y comercios que son de alta necesidad con respecto a los servicios. En el caso de la luz, acá tenemos la Cámara Argentina de Heladerías, que están los 365 días del año, las 24 horas prendidos para poder sostener la productividad de esas heladerías, o la Cámara de Panaderías con respecto al gas, etcétera, etcétera. Obviamente, esta falta de programación, quizás, de poder decir, bueno, mire, usted que pagaba 100 pesos va a pagar 300, o sucesivamente, como me contaba recién con respecto a la información de los kilovatios, etcétera, etcétera, hace que esté incertidumbre. Pero bueno, estamos nosotros para eso acá, desde muy temprano en FECOBA, todos los días de la semana, para tratar de que obviamente el Estado esté presente y que nos dé esa predecibilidad para poder sostener, tanto que necesitamos nosotros, es poder, como decía mi abuelo, vender lindo, bueno y barato, ¿no?
Hay dos particularidades, gobernadores varios que ya están anunciando que van a poder pagar los comerciantes, en este caso porque estamos hablando con usted, en cuota la luz. Imagínense que no significa que van a pagar menos, sino que los van a poder pagar en cuotas. Lo segundo es que ya hay un anticipo, y lo viene ocurriendo Cadena 3 en Salta, en Jujuy, en otras provincias donde han salido los empresarios pymes, los comerciantes, a plantarse frente a los aumentos exorbitantes de luz. Orán y Tartagal en Salta, lo comentaba nuestra periodista la semana pasada, protestas en Edesa, pero también se está dando en la Patagonia, donde hay acampes incluso en algunas ciudades de Río Negro frente a las empresas de energía provincial rechazando estas subas.
Sí, nosotros estamos analizando tanto mi rol como presidente de FECOBA o vicepresidente de CAME en esto, estas cargas impositivas sobre todo y de valores en diferentes lugares de la Argentina, ¿no? Recién también estaba hablando con el presidente de una cámara en La Pampa y me decía exactamente lo mismo, y cuando abren la boleta y empiezan a mirar esa factura, empiezan a encontrar subnúmeros en esto, claro, que son diferentes impuestos internos que va teniendo cada municipio, Luis.
Yo te digo, no saben qué, mire Fabián, hay comerciantes que decían la semana pasada en Salta, no saben qué están pagando porque empiezan a ver tasas abusivas, intereses y debidos. Es decir, hay un cobro de cuestiones que uno no termina de entender qué está detrás de esa factura.
Sí, cuando uno mira, estamos hablando ahora de servicios, hablemos de combustible, ¿no? Cuando uno empieza a mirar el litro de nafta, vale 1.000 pesos, y cuando empieza a mirar que de esa parte hay un 58% que es impuesto, la verdad, nos gustaría saber realmente de dónde vienen esos impuestos y de dónde van esos impuestos, ¿no? Porque normalmente muchas veces la salud pública es mala, la educación pública es mala. Bueno, uno también tiene que empezar a trabajar como dirigente esto de la cogestión público-privada como una articulación, que bien lo decís, ¿no? Necesitamos saber qué significan esos ítems que cuando empieza a ver uno la factura son enormes. Y me parece que hay una obligación nuestra como confederación y federación es ayudar a entender un poco más dónde va nuestro dinero, ¿no? Y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, que son momentos muy complicados.
Bueno, Fabián, entonces están ustedes expectantes a esto. Habló usted recién de un momento recesivo. Las ventas cayeron en el primer trimestre cercano al 22-23%. ¿Cómo está la situación en FECOBA en Buenos Aires?
Sí, acá tenemos una particularidad FECOBA es la única federación que tiene cámaras nacionales, ¿no? Porque su estatuto dice que son todas las cámaras que tengan su sede en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que las cámaras sectoriales están todas acá. Entonces tenemos de todo, ¿no? Y acá lo que estamos analizando es que hay rubros que siguen en baja, como el tema de perfumerías, ¿no? Artículos de tocador, etcétera, etcétera. A pesar de que falta el insumo para los mosquitos, pero siguen en baja las ventas desde ese lugar. Y otros que se están acomodando, como ha subido un poco con respecto a enero, que fue fatal, todo el tema de indumentaria y calzado. Lo que me toca a mí es el tema del calzado. Históricamente sí, la baja en diciembre y en enero, como nunca. Bueno, ahora, en este cambio de temporada, ya empezando el otoño, empezamos a ver un movimiento un poco más. Y otro tema que también, que esto es vital saberlo, es el tema que en su momento, hace un año, faltaban materias primas. Hoy, por suerte, se están midiendo que nos falten esas materias primas, y hay hasta, te puedo repetir, en el caso nuestro, el pegamento, el neoprene, ¿no? Que es un producto básico que es a base del caucho, está bajando el precio, ¿no? En diciembre llegó la lata de 20 litros a un precio exorbitante, y bueno, no hubo consumo en la industrialización con respecto a eso, y ahora hay una tendencia a bajar, o por lo menos a normalizarse, ese precio, y eso hace los costos.
Con esto te despido. En medio de la pelea por los aumentos, es título principal a esta hora en el Diario de la Nación. Facilitan la importación de textiles, calzados y electrodomésticos. ¿Cómo lo ven?
No, la verdad que en un país como nuestro, que vivimos del consumo interno, preocupados, ¿no? Preocupados porque acá lo que queremos saber es que justamente entre lo que hace falta y no lo que se produce en Argentina, ¿no? Y para eso es básico. Yo tengo mi padre, que falleció a los 54 años, adentro de la fábrica, cuando Menem abrió la importación en el dumping de calzado, y venía el zapato de China o de Brasil al valor de un taco. Bueno, no soportó eso, había perdido todo y murió de un infarto dentro de la fábrica. Digo, la verdad que los que tenemos memoria nuestra y de ADN también, lo vemos muy sensitivo. Lo que le estamos pidiendo a las autoridades nacionales, justamente, es que estemos nosotros los que sabemos lo que es levantar las persianas y poner la seta en el control fiscal a la noche, qué es lo que nos queda después de todo lo que pagamos, que seamos parte también, y que nos abran y digamos, mire, este producto sí, hoy en la Argentina no se hace, necesitamos importarlo. Bueno, pero no que sea a base del dumping de hoy, que sobra mercadería en el mundo, que termina siendo siempre a que caiga la producción nacional.
Gracias, como siempre, Fabián Castillo.
Gracias, Luis, y a todo el equipo, y siempre a disposición de ustedes.
José Luis Bunter es de la Cámara que Nuclea Comercio e Industria de Chipoleti, provincia de Río Negro. José Luis, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray y equipo lo saludan.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Un cálido saludo para todos.
Igualmente, gracias a usted por atendernos. Estábamos observando también que en General Roca y en otras localidades de la provincia de Río Negro han salido los comerciantes y las pymes a rechazar los aumentos. El pueblo dice basta de subas, basta de aumentos, son comerciantes autoconvocados que la semana pasada fueron a las oficinas de ERSA. ¿Cuál es la realidad allí en Chipoleti?
Nosotros pedimos una reunión que organizó el EPRE, donde estuvo la asistencia de ERSA, que es la prestadora de energía, y ahí, bueno, fuimos acompañados por distintas instituciones gremiales, bueno, intendentes, legisladores, inclusive hasta usuarios comunes, pidiéndole explicación, ¿no?, por este aumento descomunal, descontrolado, y con una falta de fundamentos que no se explica, que pedimos por varias notas y no han generado respuesta. Y bueno, se generó esta exposición de todos los anteriores que te fui comentando y manifestando lo nocivo y perjudicial que es para el sector, para nuestro sector, en realidad para todos los sectores, para la industria del frío, para la heladería, para la fiebrería, para el kiosco que tiene 4 o 5 heladeras. O sea, si vos vas a generar un aumento, nosotros queremos saber de dónde viene. Por eso coincido plenamente con Castillo cuando hizo esa apreciación. O sea, el impacto de factura. A nivel nacional vos vas a sacar subsidio, perfecto, vos sacalo. Pero también generó un ajuste en la quita de impuestos. Si ustedes ven, cada uno, vamos a ver, si hablamos de la factura de luz, nadie la entiende. Nadie la entiende. Es extremadamente muy complejo porque tiene resolución, qué orden, qué... Es chino básico para nosotros. Entonces, bueno, queremos ver cuál es el análisis, cuál es el impacto, inclusive hasta el 28% de carga impositiva de IVA en muchas de las tarifas que sostenemos. Bueno, el gobierno nacional también tiene que hacer, el gobierno provincial y el gobierno municipal tienen que hacer una una reducción con respecto a eso y un análisis.
Bueno,
y
ustedes, ustedes le van a sumar la tasa vial también ahora.
Bueno, esto es, a ver, no, tasa no es tasa, esto es un impuesto absolutamente ilegal. O sea, no se puede generar un impuesto sobre un bien de consumo, esto es anticonstitucional y sin embargo se está haciendo en diferentes localidades del país, con la diferencia que en otras localidades va del 0,88 al 3% y acá se genera una aplicación del 4.5%. A ver, para que la gente lo entienda, el año 2023, estos son números de la Cámara Federal de Combustible de Río Negro y Neuquén, se vendieron 48 millones de litros de combustible sin contar el gas. Eso equivale a un ingreso de este 4.5% de un total de 1.500 millones de pesos. O sea, en eso tendríamos 125 millones que ingresarían a las arcas del municipio mensual, 4.2 millones de pesos en forma diaria. O sea, nosotros podemos comprar con en el primer año 10 unidades de 0 kilómetros.
Bueno, entonces, el dato ahí que la tasa vial, José Luis, no es para arreglar las rutas, las calles, avenidas, sino para el transporte público. Eso es lo que ha decidido el intendente Neuquén, pero, que también lleva a que Chipole, Tiplotier y toda la localidad de la zona tengan que hacer lo mismo.
Pero te voy a dar otra noticia. Esto empieza con una tasa vial en Cipolletti y Neuquén Capital y se va a trasladar para el resto de las localidades. Es punto. Eso es así. ¿Por qué? Porque los municipios están absolutamente desfinanciados, porque provincias están absolutamente desfinanciadas. Nosotros estuvimos en la reunión de la firma del pacto de los gobernadores de las 6 provincias, donde asistieron 4 gobernadores, menos Neuquén, que vino el ministro de Economía, y el vicegobernador de Santa Cruz. Después estuvieron todos hablando, contando la difícil situación que está viviendo, porque en lo que es regalía no la está coparticipando, hay coparticipación, no hay dinero de nación que sea administrado en tiempo y forma para la provincia, por lo tanto se ve absolutamente desfinanciada. Y encima de eso han caído, porque están cayendo como moscas las diferentes actividades económicas, porque el costo de funcionamiento es extremadamente agresivo. A ver, ustedes chicos, en cualquier localidad del país, en las renovaciones del contrato, a ver, esta libertad de cobrar lo que vos querés, cuando vos tenés que renovar el contrato, yo tengo acá registros, por ejemplo, de 400 mil pesos en una calle céntrica, le genera un incremento hasta 2.700.000. ¿En cuánto cerró? En 1.700.000, y después 200, 300 mil pesos le van incrementando hasta poder llegar a estos 2.700.000. Esa actividad económica en muy poco tiempo tiene que cerrar. Otra de 110 mil pesos a 400 mil pesos. O sea, no hay parámetros de referencia en este punto. Y eso, fíjate en las obras sociales, fíjate en las prepagas. ¿Cómo las prepagas se van a juntar para decir nosotros vamos a generar un incremento y queremos informarlo del 38 al 42%? ¿Cómo nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Tal o cual obra social, vos hablás por vos y el otro que hable por el otro. ¿Cómo se van a juntar? Entonces, ¿dónde está la competencia? Eso es lo que está pasando en este país. No hay libre competencia. Hay grupos aglomerados económicos, multinacionales, que se están juntando para implementar o impactar con un montón de precios, y en definitiva lo que realmente están pagando todo este ajuste es lo que todo el mundo tiene, ¿cierto? Fundamentalmente.
Claro, Alejandro Bustos les va a hacer una consulta.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, Alejandro, cuénteme.
Bien, la verdad que escuchándolo atentamente uno no entiende cómo todavía tienen las ganas de participar de reuniones, de audiencias, de quejarse, porque el combo es terrible. Caen las ventas, los alquileres por las nubes, renovación de contratos, paritarias, la factura de la energía. ¿Ustedes vienen teniendo un registro de qué está pasando con los comercios ahí en Chipoletti o en Neuquén? ¿Hay muchos que han cerrado? ¿Qué dicen los comerciantes? Porque la verdad que no solo que no es rentable, ya para los que están es imposible.
Caen como moscas. Y mira, te digo más, vamos a hablar de las pequeñas pymes, no las multinacionales, porque vos tenés y sos un número dentro de una multinacional. Sí. En las pymes son familias. No es el número 4, 5, 7, 10. Pedro, Juan, Diego, con toda la esposa, con los hijos, es muy difícil tomar la decisión de reducir un trabajador para despedirlo. Primero, porque son familias. Segundo, porque no se puede despedir, porque no tiene los recursos para poder hacerlo. Y tercero, porque realmente te parte porque no, pero lo que están haciendo ahora en ese momento es reducir las cargas horarias para evitar los despidos. Pero estoy hablando de acá a 2 meses, esto se va a complicar de una forma absolutamente exponencial. Si acá el gobierno nacional sigue tomando estas decisiones, no marcando un rumbo, o marcando un rumbo que solamente él sabe y que no quiere informar al resto, o sea, el ajuste, todos hablan de ajuste. Está bien, el ajuste lo estamos pasando nosotros, pero senadores, diputados, todos tienen la misma cantidad de asesores y no se redujo absolutamente nada de eso. Ninguno de ellos se frenaron un aumento, pero ninguno de ellos se bajó el aumento que corresponde. Dijo, bueno, vamos a bajar, o vamos a trabajar gratis, o vamos a trabajar solamente sobre los viáticos, o con los viáticos. No, cada uno cobra su sueldo. Sí, cuando genera la apertura de importación, como dijo Castillo, es terrible. O sea, cuando genera la apertura de importación, está excelente lo que dijo, solo lo que hace falta, o lo que no tenemos, tenemos que... Vos tenés una válvula del corazón, que tenés que hacer una operación. Antes no se podía, a lo mejor, importar, o una maquinaria vial, o una maquinaria agrícola, o alguna maquinaria industrial, o algún repuesto que no se puede importar, vos antes a lo mejor no lo podías hacer, bueno, importá eso, pero hay liquidación en un montón de productos en el mundo con una absolutamente diferenciación con respecto a la carga fiscal, a la carga laboral,
José Luis, hoy usted dice que no hay competitividad para enfrentar esos productos.
Bajo ningún punto de vista. Es imposible, es absolutamente inviable. Y si el gobierno no lo ve a eso, a ver, y te digo otra más. Yo estoy muy embroncado, pero estoy muy embroncado porque nosotros somos el filtro de la bronca de todas las pymes. Tengo 2 comerciantes en Cipolletti, en mi localidad, infartados. Uno internado, el otro con una operación de corazón abierto programada para 2 días más adelante. ¿Puede pensar que esto es una cuestión de casualidad o de comer mal? Esto es el estrés que se está viviendo. La verdad que están viviendo una situación extremadamente compleja. Y esto es algo que a nosotros nos parte, ¿me entendés? Por eso es que nosotros, frente a esto de energía, nosotros no solamente pedimos el no aumento de la energía, sino que exigimos la revisión inmediata de la gestión del EPRE, de los últimos 10 años y una auditoría que sea exhaustiva de la distribución de energía, para identificar y para corregir todos los abusos que se fueron cometiendo hasta el momento. Bueno,
la factura, cuando uno observa la factura, hay cosas que no se entienden, que estemos pagando eso y que te
terminan. ¿Cuánto pagan a Camesa? ¿Cuánto es el valor total que ellos tienen y cuánto le incrementan en ese aspecto? Nosotros tenemos un estudio que fue generado por el CONICET y por la UBA, ¿me entendéis? Que fue presentado en la audiencia pública y fue presentado en el EPRE. Bueno, ellos se cierran, se encapsulan y te dicen de manual, no respuestas, sino exposiciones, pero nosotros queremos ver ahí firmemente un estudio y un control. Bien. Que bueno, si eso está todo bien, ellos no tienen por qué enojarse, ¿no?
Bunter, gracias por su atención.
A ustedes, como siempre, chicos.